Ana Sacristán Lucas, profesora de didáctica en nuestra Facultad de Educación, nos presenta el próximo espacio de la revista.
Hola, buenos días. Estamos acompañados, como muchos otros años, afortunadamente, este año también ha regresado, el profesor Xurxo Torres, que es un catedrático de didáctica de la Universidad de Coruña, que me parece que todos ustedes conocen ya, les resulta familiar, precisamente porque, bueno, hemos tenido el gusto de contar con él para realizar, pues no sé, comentarios, debates sobre lo que pasa día a día en la escuela, eso que importa tanto a tanta gente, que condiciona tanto la vida de las familias, de los padres, de las madres, de los profesores, y que sin embargo tampoco se discute. Entonces, si te parece, Xurxo, buenos días.
Buenos días.
Te pregunto casi directamente por esto. ¿Cómo es posible que el tema de los contenidos escolares, es decir, lo que nuestros niños ven todos los días en clase, estudian, etcétera, no sea objeto de un debate social más amplio? ¿Por qué esto está casi silenciado? ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo, ¿no? Hay una especie de como de sentido común de que los contenidos escolares, o sea, lo que se debe estudiar en las aulas, ya está fijado, todo el mundo está de acuerdo en él, y que son esos y no pueden ser otros, ¿no? Y de hecho, las pocas veces que se pone en cuestión, curiosamente, se pone en cuestión cuando, pues hay que reconocerlo, cuando la derecha empieza a analizar algún tipo de contenido, hacer algún tipo de cuestiones. Quiero decir, en los últimos años siempre fue el Partido Popular, por ejemplo, cuando estaba en el gobierno, el que se le ocurrió hacer ese tipo de planteamientos. Quiero decir, el resto incluso, pues no estamos pensando en él, ¿no? El resto de personas y otros colectivos que puede haber, ¿no? Por ejemplo, tú piensas cuando llega el Partido Popular al poder, en la anterior legislatura de José María Aznar, en el primer discurso público que hace Esperanza Aguirre, un día 23 de abril, día del libro, una de las cosas que nos sorprende a todos es con aquella famosa crisis de que España estaba fracasando en el sistema educativo, los chicos y chicas tenían un fracaso muy notable en el campo de las humanidades. Hasta ese momento nadie había dicho nada. Bueno, fue todo un bluff que montaron, pero muy tratado fantásticamente por los medios de comunicación más afines a ellos, y eso les llevó pues a hacer una reorientación de unos determinados contenidos, especialmente pues en todo lo que puede ser de ataque al mundo de las autonomías, que es algo que ese partido no acaba de entender bien, ¿no? Que este es un Estado autonómico y con historias muy propias en muchas comunidades, ¿no?
Pero bueno, has así empezado vinculadas. Fortísimo, ¿eh?
Sí, y la siguiente vez que se plantea eso fue, por ejemplo, curiosamente, mi comunidad en Galicia. Pues que es en el momento que coincide la guerra de Irak y el desastre del Prestige, en prácticamente todas las instituciones educativas de Galicia se estaban trabajando como focos de atención o como unidades didácticas esos dos temas. Pues la Xunta, que presidía en aquel momento Fraguera Ibarne, mandó una orden a los centros de que no se podían tratar ese tipo de temáticas en los centros. Los centros, lógicamente, rebatieron eso y le dijeron que el sistema educativo tenía unas cosas que se llamaban asignaturas transversales, como educación para la paz, educación ética, educación para la ciudadanía, educación para la salud, etcétera. Y todas esas materias entran o se pueden abarcar muy bien trabajando como foco de atención esos temas. Y la manera más reciente en la que también ese partido es el que está poniendo en cuestión los contenidos es todo el montaje exageradísimo que hicieron con Educación para la Ciudadanía. Si te das cuenta, fuera de esas tres cuestiones no hay ningún debate sobre eso. Y a mí me parece que eso es preocupante porque yo no sé hasta qué punto el sistema educativo, o si lo sé en la medida que me dedico a analizar eso, ¿no? A mí me parece que el sistema educativo no está enterándose muy bien de cuáles son un poco los núcleos culturales o un poco lo que sería imprescindible conocer para actuar como ciudadano y como ciudadana en las sociedades actuales en las que estamos, sociedades muy complejas que llamamos multiculturales, multilingüísticas, abiertas, etcétera, etcétera.
Ya, bueno, pues un panorama preocupante, ¿no? O sea, que no se consiga situar dentro de la agenda, digamos, pública, un debate sobre cosas que, insisto, como decía al principio, a todos nos involucran, a nuestros niños o a los niños que conocemos, ¿no?
Sí,
y que nos causan tantos problemas a diario. Mira, nosotros, tú sabes perfectamente que en los libros que manejamos especializados en nuestra disciplina, solemos decir que la institución educativa ha perdido el monopolio de transmisión de la información, como ocurría pues hace unos cuantos años, igual que pasaba en los pueblos, pues que era el maestro, el cura y el farmacéutico los que tenían, digamos, ¿no?, el patrimonio del saber. En este momento la institución escolar compite y compite desfavorablemente con medios de comunicación que transmiten contenidos mucho más atractivos, que enganchan mucho mejor con la gente de lo que pueden hacer los contenidos escolares. Es un gran problema, ¿no te parece?
Sí, sí, y compite en peores condiciones siempre y cuando no tome en consideración ese tipo de recursos.
¿De recursos qué quieres decir?
El hecho de que existan medios de comunicación, canales, por ejemplo, temáticos de televisión. Tú, cualquier chico, cualquier chica llega a su casa, enciende una televisión o su familia y se encuentra con cantidad de canales temáticos, Discovery, bueno, cantidad de Odisea, Historia,
sí, National Geographic,
etcétera,
canales,
esa
de
cantidad
viajar,
de canales
historia.
Que están hablando de los mismos temas que habla la institución escolar. Normalmente de una forma más interesante, más atractiva, más actualizada, más sugerente y más motivadora para las personas. Entras en Internet, tienes direcciones científicas y portales que tratan de los mismos temas de una forma muy actualizada, muy sugerente, unos de una forma, otros de otra, unos con unos intereses, otros con otras, pero la forma motivadora sí la tienen. Revistas científicas, tú bajas a un kiosco y te encuentras con un listado enorme de revistas que hablan de los mismos temas que habla la institución escolar. Es decir, el problema que tenemos hoy, o la peculiaridad y la riqueza que tenemos, es que hoy la institución educativa tiene la ayuda de cantidad de redes externas que transmiten y trabajan y organizan esa información de una forma muy atractiva, muy amena, muy actualizada, porque está hecha por profesionales de gran prestigio. Y que en la medida que no utilizas eso dentro del aula, llevas todas las de perder. Que
decir,
un libro
no
de
utiliza?
Texto nunca puede competir sobre
claro.
con un documental que puedas tú ver en Discovery o cualquier otro canal, o una monografía maravillosa que acaba de publicar la editorial X, la que sea, ¿no? O un CD, etcétera, que te regalan el domingo cuando compras el periódico, donde te dan una colección pues de arte o de historia o de lo que sea, ¿no? Entonces, el problema es, si tú no utilizas eso y sigues creyendo que en un libro de texto está condensado todo, yo creo que esa escuela está fuera de órbita. Esa escuela hace pues que el alumnado esté pues totalmente desmotivado, aburrido, e incluso pues en la medida que se aburre mucho, pues hasta se comporten un poquito peor, ¿no?
Claro, o sea que gran parte también de los problemas que normalmente vemos en los media, que tienen relación con, como decir, la indisciplina de los alumnos, el modo en que no hacen caso a los profesores, puede que tenga también que ver con este tipo de cosas.
Obviamente.
Es decir, nunca se piensa desde el punto de vista de los chicos.
Tú piensas que toda la historia de la educación, por ejemplo, desde principios, por ejemplo, del siglo XIX, todos los grandes, llamamos pedagogos y pedagogas, que hay, lo que están planteando son formas de organizar la información, de motivarla, de presentarlo, de implicar a los estudiantes en el conocimiento de la realidad, que son diferentes a las que vienen utilizando los libros de texto. Es decir, cuando Vide de Crowley crea las unidades didácticas, o María Montessori crea una serie de materiales, o todos los, quien está trabajando en ese mundo, o John Dewey, o Dewey, como queréis pronunciarlo, ¿no?, con su laboratorio en Chicago de educación, lo que están haciendo es generando nuevas formas de organizar la información, introducir temáticas mucho más actuales, mucho más relevantes y pertinentes para cada uno de sus chicos y chicas, y en esa medida pues la motivación se despierta y los chicos y chicas se implican mucho más, ¿no? Y eso además es muy urgente, porque además cambió la finalidad de la escuela radicalmente. Tú no te olvides que la institución escolar nace, o está, nace muy vinculada, o prácticamente directamente vinculada, ¿no?, a la construcción de lo que es el Estado moderno. Y lo que tenía que hacer esa escuela era imponer o ayudar a ese Estado que estaba imponiendo un único idioma como única lengua a imponer esa lengua. Entonces, claro, tú miras el currículum de todo el sistema educativo y tú tienes lengua, que es la lengua, la imposición de una determinada lengua, e incluso en los sitios donde se habla una misma lengua, la imposición de una determinada norma. Entonces, todos sabemos que si hablas con acento gallego, pues alguien dice, bueno, está tal, pero no es el castellano perfecto. Sí, o hablas con acento tal. Entonces ahí tienes como el sistema educativo estuvo preocupado por los contenidos, imponer una lengua, imponer un sistema métrico decimal, eso era lo que hacían las matemáticas, la historia, la geografía, iban haciendo narrativas de todo ese tipo. Claro, ese mundo hoy cambió, porque claro, ese mundo hoy decimos que es un mundo multicultural, multilingüístico, abierto, globalizado, etcétera. Claro, o la institución escolar revisa y se da cuenta en qué medida sigue trabajando con un fin asimilacionista y de uniformizar e de imponer una única visión de la realidad, o en esa medida lo que se va a encontrar es que hay chicos y chicas que en las aulas dicen yo no existo.
Yo no existo, claro, o no me interesa lo suficiente. Es que quería volver...
O dicen barbaridades sobre mí.
Sí, no, claro. A lo que estabas comentando antes de empezar con el Estado moderno, tú has titulado un trabajo que acabas de escribir y que va a ser publicado, creo que está también en Estados Unidos, ¿no? Justamente el caballo de Troya de la cultura escolar, ¿no? Entonces, es que es una metáfora muy intensa, que pone de manifiesto muchas cosas. Me gustaría que caballo de Troya, es sí, decir, sí. Se destruyó Troya, ¿no?
Claro.
Entonces, querría que me explicaras qué significa para ti justamente que los contenidos puedan ser el caballo de Troya. Es decir, ¿crees que pueden destruir?
Claro, están destruyendo. Es decir, hay muchos chicos y chicas que entran en la escuela y aprenden, se les enseña que toda la cultura de su familia no sirve para nada, que la tienen que ocultar, que es inferiores. Incluso tienen que ocultar hasta que pertenecen a una determinada raza, porque alguien construyó una serie de discursos diciéndoles que eran inferiores, que tienen menos capacidad de inteligencia. Hace muy poquitos meses salía en la prensa todo un debate que se montó porque un premio Nobel decía que los negros, la raza negra tenía una inteligencia muy inferior. Es decir, eso lo está diciendo la institución escolar de una forma explícita o implícita, de muchísimas formas, desde hace muchísimo tiempo.
O sea, ¿quieres
y esos
decir...
chicos y chicas están ahí? Es decir, nosotros tenemos chicos en las aulas. Es decir, tú imagínate que tú eres una niña gitana, entras en un sistema educativo y empiezas a estudiar. Empezando en el centro, que no hay ni una sola foto de los niños que pueden decorar un cuadro, un póster que pueda haber, que diga, hay alguien que tú digas, ay, mira, esa es una niña como yo, de mi etnia, ni de broma. Y en los libros nunca se habla de ti. Y cuando se habla de ti es para decir a lo mejor generalidades o cosas que incluso que no son adecuadas o explicaciones que son incorrectas, ¿no? Que también eso es muy cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido está destruyendo, ¿no? Quiero decir, la institución escolar es un sitio donde muchos chicos y chicas aprenden que son inferiores, que no son dignos de poder competir el día de mañana con otras personas porque su familia, su cultura, su historia, su lengua, el idioma que hablan el acento con el que están hablando no es el adecuado, porque la institución escolar está diciendo cuáles son las cosas correctas en ese mundo, ¿no?
Sí, o sea, tú más claro no puedes decir que los contenidos están dejando fuera a colectivos sí. Que se sienten fuera tanto de las imágenes, de los contenidos que pueden hablar de ellos mismos como del modo en que son tratados en general.
Sí, sí.
Pero te pregunto, siendo esto así, imagínate que se incluyeran contenidos como los que estás mencionando. ¿No te parece que podría haber casi un levantamiento de padres que, digamos, pertenecientes a clases que tienen mucho más poder pues económico, mediático, etcétera, dijeran, pero ¿qué hace mi niño estudiando, en lugar de matemáticas y lengua, estudiando cómo viven los gitanos?
O sea, no, no, estudiaría matemáticas y lenguas, pero los ejemplos que tú pones a la hora de estudiar matemáticas o la literatura que pones para estudiar lenguas es una literatura que habla también de esos colectivos, que incluye también esos colectivos, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Las matemáticas es un lenguaje y puedes aprender matemáticas hablando sobre ligas de fútbol y deportes, etcétera, o puedes hacerlo sobre las condiciones de vida en las que están utilizando unos, etcétera, etcétera. Sí, eso me recuerda a una expresión de Bourdieu. A Pierre Bourdieu le decían una vez, es que una escuela que tratase eso sería una escuela muy dura, en el sentido de que los chicos y chicas se encontrarían con las situaciones más problemáticas, la historia de las injusticias de estas sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un mundo como muy negro. Y Pierre Bourdieu decía, sí, exactamente, pero ¿y lo liberador que es para esos chicos y chicas de los grupos sociales más desfavorecidos saber que ellos no son culpables, que sus familias no son culpables, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, hacerle ver a los chicos y chicas que si están viviendo en unas determinadas circunstancias no es porque sus padres o sus madres tengan unos genes inferiores o de peor calidad o lo que sea, sino que tenemos un mundo que está desigualmente organizado o con unas reglas de organización que favorecen a unas personas y perjudican a otro tipo de personas, ¿no? Entonces, una educación inclusiva, una educación para la justicia, una educación para la democracia, para la solidaridad, que son los lemas y eslóganes incluso, que continuamente todo cuanto político llega al poder, del signo que sea, está diciendo, implica revisar en qué medida la cultura con la que tú estás manejando, los contenidos escolares con los que estás enfrentando a ese alumnado y les dice, que le estás diciendo que son tan básicos, que son tan importantes y en los cuales el día de mañana tú no puedes vivir en esta sociedad porque no la entenderías, lo que hay que mirar es qué dicen de cada uno de esos colectivos que están ahí. Yo hace muchos años empecé con esta temática y empecé haciendo un cuadro que cada vez voy puliendo porque cada vez, claro, veo que hay más realidades que están ausentes, que es lo que yo llamaba siempre las voces presentes y las voces ausentes, ¿no? Y tú sigues encontrando hoy que los chicos y chicas en la escuela saben más de los chicos que de las chicas. Y de las chicas, quiero decir, ¿dónde está la historia de las mujeres?
Es evidente.
No, y claro, y ahí tienes una cuestión. Si se trata de comprender cómo funciona esta realidad, un sistema educativo que explicase bien la historia de las mujeres educaría la generación más optimista que acaba de imaginarse.
¿Optimista? ¿Qué sí. quieres decir?
Porque le explicaría, si tú le explicas bien a las nuevas generaciones, ¿de dónde arrancó el movimiento feminista? ¿En qué condiciones? ¿Qué barbaridades decían sobre las mujeres todos los campos de conocimiento? Todos. Todos los campos de conocimiento. ¿Y cómo explicaban esa inferioridad de esas mujeres? Si tú explicas eso, ¿qué es lo que hicieron las mujeres para cambiar eso? Tú lo que estás haciendo es educando unas personas que ven posibilidades como ciudadanos y ciudadanas. Saben que si se movilizan por cosas, si argumentan las situaciones de injusticias que están viviendo, las denuncian, las sacan a la luz, es posible construir otro mundo mucho mejor. Si no, tú lo que estás es privándoles a esos estudiantes de las claves que explican cómo se transforma la realidad. Y tendrán que esperar a que alguien, otras personas, les solucionen problemas en los que ellos se tienen que implicar y cuya solución depende de ellos. El problema de las mujeres no lo resolvió los hombres, sino que lo resolvieron las mujeres, por supuesto, con ayuda de también hombres que hubo implicados en esa lucha, pero fueron ellas las que generaron ese tipo de situaciones. Entonces, claro, ahí tienes que decir, incluso cuando hoy se analiza, vamos a mirar si un libro de texto o cualquier material curricular es sexista. Tú estás mirando, contabilizando si hay igual número de hombres, de mujeres, de fotos, de qué profesiones hacen, etcétera. Pero estás cayendo en el presentismo, porque lo que no está apareciendo es qué hicieron o por qué se fueron modificando todo ese tipo de discursos que hacían que los hombres viésemos a las mujeres como inferiores.
Un olvido del pasado, claro. ¿Sabes que en las escuelas hay cosas como el Día D, precisamente sí. por unir con el tema que estás mencionando acerca de las mujeres, el Día D es el Día de las Mujeres? Hay cosas de este tenor ocurriendo, ¿no?
Sí.
Día a día. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que se está trabajando dentro de las aulas?
Yo creo que eso nos explica dos cosas. Que el profesorado, cuando detecta lagunas y situaciones que hay que corregir, contenidos en este caso que hay que introducir, busca algún tipo de soluciones. Entonces, si el día D no lo inventaron las administraciones educativas, lo inventaron los movimientos de profesores y profesoras más sensibilizados social y políticamente, que estaban eso cayendo en la cuenta de que había muchos colectivos que no estaban presentes. Entonces decían, vamos a hacer el Día de la Mujer, o incluso cuando los temas ecológicos no estaban en las aulas, el Día del Árbol, el Día de todo, el Día de... Entonces eso estaba fenomenal, porque eso significaba que un día esos chicos y chicas estaban trabajando sobre unos contenidos que no estaban contemplados en ese currículum escolar, sobre todo ni en el obligatorio, y que estaban aprendiendo algo. Entonces, esa parte es positiva. Lo que pasa es que a mí me parece que hoy esa estrategia es completamente negativa. Porque lo que tú tienes que hacer hoy es convertir todo ese tipo de situaciones en más transversales que atraviesen eso. Es decir, porque lo que pasaba con el día D es que el día de la mujer tú estudiabas todos los problemas de opresión y de marginación que tenían las mujeres, pero los 364 días restantes estabas utilizando discursos que o silenciaban o manipulaban o reforzaban situaciones y discursos que atentaban contra esos derechos de las mujeres. Entonces, claro, es una estrategia que no es adecuada. Hay que convertirla en... Es un poco lo que está pasando con otros contenidos escolares con la asignaturización. Es decir, ¿por qué los estudiantes... John Dewey, ya decía, o Dewey, como lo queráis pronunciar, decía hace muchos años, dice, ¿por qué los chicos y chicas, cuando les haces preguntas en las aulas, nunca tienen preguntas? No tienen curiosidad por nada. Incluso, ¿por qué, podríamos decir, por qué una de las preguntas más tópicas y típicas de cualquier estudiante es ¿esto para qué sirve? Y la respuesta del profesorado normalmente siempre suele ser también ser tópica y típica, que es para que el próximo año entiendas no sé qué cosa. Que es siempre un conocimiento aplazado, ¿no? Es para que ahora comprendas eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, una estrategia que está fragmentando el conocimiento y que está imposibilitando o dificultando la visibilidad de ese conocimiento en la vida cotidiana es la asignaturización. Si tú asignaturizas el conocimiento, primero disciplinas la mirada, a ver, la mirada totalmente fragmentada, y construyes conocimientos en paralelos. La matemática nunca se cruzará con la historia nunca se cruzará con la geografía nunca se cruzará con el arte. Son conocimientos en el sentido geométrico de la palabra. Claro, ¿eso qué hacen? Unos contenidos abstractos que la gente no sabe ni para qué sirven ni para tal, que sirven solo para ir pasando en esa institución de año en año.
Uh-huh. Suso, me están comentando los compañeros que están en los controles que nos queda tiempo para irnos despidiendo. Además, bueno, tú sabes que justo como especialista abusar de la paciencia de las personas que nos escuchan, agradecerle muchísimo que estén ahí detrás, que hayan prestado atención a lo que decimos. Siempre se quedan temas pendientes. Parece que cuando escuchamos a otros grandes responsables de programas de radio, decir, es que el tiempo es algo que tan escaso y cuando lo padece uno mismo. Sí, entonces, si por favor nos puedes, dado que no lo tenemos y no quiero abusar ya más, cerrar con lo que te apetezca decir.
Yo te diría una cosa, que el profesorado mirase, por ejemplo, qué pueden o qué están explicando en sus materias de lo que aconteció en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. ¿En qué medida la literatura, la historia, la geografía, la música, las matemáticas, bueno, las ciencias son un poco más actuales, pero en el resto de los campos científicos, en qué medida con eso podemos entender el mundo de hoy, podemos leer la prensa y podemos interpretar cada una de las palabras y conceptos que está manejando esa prensa?
Muchas gracias, Urso. Acabas el caballo de Troya. Acabas así. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el año que viene te esperamos de nuevo.
A ti.
Un abrazo. Gracias.
Hemos compartido este tiempo de radio con la profesora de didáctica Ana Sacristán de la UNED y Xurxo Torres Santomé, catedrático de didáctica de la Universidad de A Coruña. Un diálogo en el que nos han hecho notar las realidades ausentes en los contenidos escolares. En telemuned.com pueden volver a escuchar los programas ya emitidos y consultar los enlaces sobre los temas propuestos por nuestros invitados. Pondremos un enlace a la revista de educación del Ministerio de Educación y Ciencia. En el último número se publica un interesante artículo del profesor Xurxo Torres sobre diversidad cultural y contenidos escolares.